NNC Radio FAPA. Programa de la Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos. Realizado en Radio Enlace para la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Bienvenidas y bienvenidos. Nueva edición de NNC Radio FAPA. Con vosotras y con vosotros, Juan Cruz. Un saludo muy especial a las oyentes y a los oyentes de Eco Leganés, Radio Fuga, Radio Paloma, Radio Cigüeña, Onda Diamante, Radio Ritmo, Radio Jabato, Desencadena Usera, Radio Almenara, Onda Merlín, Onda Polígono, Radio Morata, Radio Vallecas y Radio Enlace. Con el calor que hace, ¿para qué vamos a dilatar más esto, verdad? Bueno, pues aquellos que queráis saber de qué va a ir nuestro programa, hoy va sobre alimentación, trastornos de alimentación, pero como siempre vamos a destacar algunas notas de prensa, algunas convocatorias. Bueno, unos conocidos amigos de Vicálvaro preparan una gincana infantil para los días, para el sábado 12 de junio a las 9 horas en el campo de fútbol de la avenida Daroca, Vicálvaro, Madrid. Con motivo de la Vicalbarrada se organiza esta gincana infantil y está destinada a niñas y niños entre los 8 y 12 años para pasar una mañana divertida haciendo amigos y disfrutando del aire libre. Hay una condición, hay que reservar plaza mandando un email a, tomad nota, ¿vale? actividades@vicalbarrada, con V, Vicalbarrada, las dos V's, y la C no es C, es K, de kilo. actividades@vicalbarrada.com. Bueno, para los mayorcitos por la noche hay un concierto y creo que pasaré por allí. Bueno, esto es del área de Gobierno, de Economía, Empleo y Participación Ciudadana. Dentro de las acciones formativas que dirige a las asociaciones madrileñas, tiene previsto organizar el curso Asociaciones y Gobernanza, Ciudadanía y Buen Gobierno. El curso está anunciado para los días 23 y 24 de junio de 2010 en horario de mañana y de tarde, con una duración total de 12 horas en la sede del Instituto Universitario Ortega y Gasset de la calle Fortuny 53. El plazo de inscripción es hasta el día 14 de junio y las inscripciones se pueden hacer por fax, correo electrónico. Os doy un número de teléfono de información, ¿os parece? A ver, 91-588-9004. Bueno, vemos también una convocatoria de premios, premios Irene, La Paz Empieza en Casa, para el año 2010, dirigidos a colaborar desde el sistema educativo con la erradicación de la violencia y la promoción de la igualdad real entre mujeres y hombres. Algo que, visto lo visto, y especialmente oyendo las noticias de esta semana, se hace más que imprescindible, ¿verdad? ¿Qué os parece si vamos con algunas notas de prensa? Fue muy, muy, muy rápido, pero ya os hablamos de la nota de prensa de Comisiones, comunicado de prensa. La Consejería de Educación presenta unos resultados de las pruebas de sexto de primaria y tercero de ESO sorprendentes. No vamos a entrar en la lectura de esto. Nota de prensa del Ministerio de Educación. El Gobierno aprueba el carácter oficial de 34 grados, 142 másteres y 164 doctorados. Esto es fecha del 4 de junio y 27 títulos universitarios oficiales de grado de varias universidades en cuatro ramas de conocimiento: artes e humanidades, ciencias de la salud, ciencias sociales y jurídicas, ingeniería y arquitectura. Vamos a complementarlo sin cambio de música con otra nota también de prensa del Ministerio que dice que el Gobierno acuerda los criterios de distribución autonómica de 106 millones de euros para la implantación de la LOE en 2010. Estaba echando un vistazo a esta última información y veo que en Madrid no queda mal la cosa, hasta un total de 11 millones y medio de euros. Bien, bienvenidos y esperemos que bien aplicados. Bueno, una nota de prensa de la FAPA Francisco Giner de los Ríos. Es una nota de prensa que se parece a las de otras notas de prensa que tienen que ver con los juzgados. La Federación de la Comunidad de Madrid de APAS Francisco Giner de los Ríos ha ganado el recurso contra la orden 3245/2009 por la que se regulan los institutos bilingües de la Comunidad de Madrid, ya que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid la ha declarado nula de pleno derecho. Bueno, como es una cuestión de formalismos, no vamos a entrar en la sentencia y solo nos vamos a fijar en algunos titulares de prensa, ¿vale? Va rapidito. Bueno, la primera noticia me interesa a mí especialmente. Casi 26.000 alumnos enfrentarán la nueva selectividad de Madrid. Pues hoy he estado en contacto directo con uno de esos alumnos y han ido bien las cosas. Parece que las pruebas no son muy difíciles. Han hecho hasta esta tarde la prueba de idioma y están todos muy contentos. Al menos me he encontrado con un grupo de ellos al venir hacia el estudio de radio y parece que las cosas iban bien. Esperemos que sea así a ese resto de 26.000. Bueno, otras noticias vamos a saltar. Esto aparecía el día 7, lo que decía antes, en El Mundo. Por ejemplo, Europa Press recogía que la escuela infantil El Alba de Arganzuela abrirá el próximo curso con 115 plazas. MadridDiario.es, en titular, destacaba que 200.000 estudiantes participaron en los programas de deporte escolar de la comunidad. Y 20 minutos habla también de la selectividad, pero a nivel estatal, 150.000 estudiantes de bachiller. Un tema que nos afecta el día 3 y 4, El País recogía la noticia de qué van a hacer los coles y los ambulatorios los días de la huelga del martes 8. Pues van a estar abiertos. Hay unos mínimos, hay un servicio de mínimos y tienen que estar abiertos. También el diario El País recogía aquellas ayudas para escuelas infantiles. Aquí hablan de guarderías. No sé, a mí me gustan más escuelas infantiles. ¿Y a vosotros? Bueno, el día 2 El País destacaba un colegio concertado obliga a pagar 90 euros al mes. Yo no sé por qué lo destaca. ¿Será porque es más barato que otros? Por si alguien no lo sabe, no tienen que cobrar ni un euro. Y algo relacionado con lo anterior, ABC destacaba a los escolares madrileños mejoran sus notas en las pruebas de nivel. Enhorabuena por ellos. Pero también el día 2 de junio, Diario 20 Minutos decía que cientos de niños sin plaza en infantil. Esto venía además a partir de una denuncia de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto. Y bueno, ya siguiendo hacia el principio de la semana pasada, pues Europa Press destacaba que notable para los alumnos de sexto frente al SUFI en tercero de la ESO. Educación achaca la mejora en los resultados de tercero a que los alumnos se han tomado más en serio la prueba. Y he oído, perdonad, las malas lenguas lo que llegan a decir, y he oído que es que también se aplica más a preparar el cuestionario los centros. Entonces la educación se queda en segundo lugar porque es importante la nota. Bueno, pues yo creo que ya está bien, soy muy pesado y lo reconozco. Cuando me pongo a hablar no hay quien me pare y tenemos notas de sobra, pero ya han pasado muchos minutos y tenemos que entrar ya en el tema monográfico que os hemos anunciado al principio y que tiene que ver con trastornos de la alimentación que a veces llegan a tener pues nombres, nos suenan nombres como anorexia, bulimia, etcétera. Para hablar de este tema, vamos a contar hoy con varias invitadas. Van a llegar paulatinamente. En un caso ha habido una inundación en una casa y sé que vienen de camino hacia el estudio. Pero ya, pues una de nuestras invitadas está con nosotros, Ana Roa. Hola, Ana.
Hola, buenas tardes.
Gracias, Ana, por estar con nosotros.
Encantada.
Te vamos a presentar. Como madre, ¿qué te parece?
Bien, fenomenal, es así.
Es así, eres también una profesional y además abuela recientemente, con lo que enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues el motivo de que estés con nosotros compartiendo este tiempo es que tú sí has vivido en primera persona una experiencia en la que los trastornos de la alimentación pues fueron la causa, la clave de pues unos años difíciles. Muy en difíciles. Los que, bueno, pues viviste en primera persona eso, ¿no?
Efectivamente.
Yo creo que, bueno, quizás si te parece, como punto de partida vemos tu experiencia, de tanto se incorpora la endocrina, hablamos también con una psiquiatra que nos está esperando, y la experiencia, ¿cómo surge y cómo lo detectáis, Ana?
Bueno, pues la niña está con unos ojos muy tristes, va perdiendo peso, unos comportamientos diferentes, la verdad que una tristeza inmensa en ella. Uh-huh. Es lo que más llama la atención.
¿Sobre qué edad aproximadamente?
Unos 12 años.
12 años,
sí. Eso.
Y previamente, nada, una niña normal,
una niña
estupenda.
Normal, con unas notas estupendas, con una actitud maravillosa.
Hola, Irene. Acaba de incorporarse Irene.
Buenas tardes.
Bretón. Hola, Irene. ¿No oyes? Pues a lo mejor hay que cambiar de auricular. ¿Javi? Bueno, pues te agradecemos, Irene, que pese a venir de una inundación y de estar, pues bueno, con la casa empantanada, te hayas acercado corriendo hasta el estudio. Así que estábamos hablando con Ana sobre lo que fue la detección de aquellos primeros síntomas, la tristeza y el encerrarse en sí misma, supongo, ¿no?
Sí, y la verdad lo que más te hunde es ver esos ojos tan tristes y que no llegas, ese hermetismo de silencio y ese encogimiento que tiene incluso corporalmente. Que no es así, era una niña alta, esbelta, como muy dispuesta, una actitud de cara, de frente, y cambia la postura corporal y sobre todo esos ojos llenos de tristeza, que se te clava, una madre se le clava en el alma.
¿Y en la alimentación llegasteis a notar algo al principio?
Todo le parecía muchísimo. Y cada vez le echabas menos y cada vez es que me estás cesando mucho. Todo, cada vez que había una comida por medio, que suele haber varias al cabo del día, era un problema, un enfrentamiento.
Ana, ¿no has tenido ninguna duda cuando te pregunté, pues, te importa venir al estudio? ¿No has tenido ninguna duda en decir que sí?
Ninguna, porque sé que hay mucho problema. Esto, bueno, pues mi hija tenía 12 años, actualmente tiene 29. Le dieron de alta a los 7 años, es decir, 12...
19.
A los 19, 20 años, uh-huh. Definitiva. Pero es verdad que llegó... que es tan duro, que parece que no va a haber salida. Uh-huh. Entonces yo recomiendo las manos de profesionales, porque tú no ves salida, lo estás pasando tan mal, la niña cada vez más delgada, un enfrentamiento que no parece tu hija, y llega un momento como que se te nubla la mente. Entonces, gracias a Dios, un endocrino y una psicóloga para uh-huh. mí fueron la salvación, es decir, nos acercaron, nos unieron, nos dieron otra perspectiva, otra manera de ver que había salida. Uh-huh. Y efectivamente lo que quería venir a decir que hay salida, que por favor se pongan en manos de buenos profesionales, que los hay, uh-huh. que salen de esto, que no todo es negro, que se ve muy negro, que se ve que se pierde, incluso estuvo ingresada, se le paralizó el riñón, se le bajó el ritmo cardíaco, uh-huh. pero todo eso queda atrás, se puede luchar y hay muy buena salida con esos profesionales que la verdad fueron un gran apoyo para mí y para mi hija, por supuesto.
Impresiona verte, quizá por el recuerdo, cómo los ojos te brillan y se llenan incluso de lágrimas de retornar a esa época, ¿no?
Sí.
Gracias, Ana. Vamos a seguir conversando a lo largo de este programa, porque esto es una tertulia, pues como si estuviéramos en el café, tomando en casa un café, y vamos a presentar a Irene Bretón, que... Irene, ¿has podido resolver el problema de
más o menos, del agua? Sí. Viene una tarde muy agitada y pues llega un poquito tarde, lo siento.
No, en absoluto. Bueno, gracias por venir, ¿no?
Y nada, gracias por invitarme a participar y poder estar con vosotros hablando de este tema, ¿no?
Tú eres endocrina, estás en el Hospital Gregorio Marañón. Mm. Y bueno, supongo que debiéramos empezar, si te parece, por determinar qué es normal en la alimentación. Para a partir de ahí, pues ver que otras cosas pueden ocurrir, ¿no? ¿Podrías decirnos porque claro, hay gente que a la mínima de cambio, con el calor este, pues no me apetece tomarme el bocata que me has hecho de metro y medio, y no significa eso que uno haya caído en una enfermedad de tipo nervioso, no sé. Vamos empecemos por la normalidad, Irene.
Sí, yo como si me permites, Juan, como me he incorporado con el relato que estabas haciendo ahora, quiero recalcar una cosa que ya he dicho que es importantísima, que es la tristeza que tienen, ¿no? Entonces, eso es algo que es muy importante, o sea que, y además yo creo que es lo que más importante. O sea que personas que me vienen a la consulta con disputas, digamos, familiares de comes, no comes, ahora tal, pues ha llegado a ser casi un modo de relación entre padres e hijos, pero eso no es enfermedad. Cuando esa idea, luego os lo contará mejor la psiquiatra, mucho mejor que yo, pero vamos, cuando esa idea, esta relación con la comida, esta relación con tu propio cuerpo, que se magnifica todo, que tú solo eres lo que es tu cuerpo y no eres nada más, esa a veces sensación de querer desaparecer ya.
Desaparecer.
Ese sufrimiento que tienen los enfermos, eso es lo que es enfermedad. Pero sí que cuando estuvimos comentando antes, a mí me parecía interesante, pues contar un poco qué es lo normal de la alimentación, tanto uh-huh. en la infancia como en la adolescencia, para llegar luego un poco a... porque si no podemos llegar a alarmar a las personas, ¿no? Y decir, mi hija hoy no quiere comer o está de exámenes y lleva 2 días sin desayunar y a ver si me pongo nerviosa y qué es lo que ocurre y todo eso, ¿no? Bueno, pues recordar un poco que lo normal es que los humanos comamos para satisfacer nuestras necesidades y lo que pasa es que en los últimos años la comida ha adquirido una importancia que se ha llegado a crear igual casi el eje de nuestra vida, y hay veces que el eje de la relación, a veces entre padres e hijos, ¿no? Y también los adultos estamos inmersos en esta especie de relación de amor-odio con la comida. Pero vamos, volviendo a lo que es normal para los críos, pues los niños empiezan a comer cada vez más. Centrándonos en las niñas, el momento en el que más comen las niñas es en el momento en el que están teniendo la primera menstruación, lo que llamamos la menarquia. Allí es cuando las niñas tienen unas necesidades de energía, de calorías y de proteínas superiores, porque es cuando tienen el pico de crecimiento. Claro. Luego empiezan a comer un poquito menos, y eso es natural, eso es normal. También las niñas, en la llegada de la adolescencia, empiezan a comer menos que los niños. Uh-huh. Y bueno, pero menos, que pueden ser 500 calorías menos o incluso más, dependiendo de la actividad física.
Por eso te iba a decir, claro, porque hay menos actividad física.
Sí, bueno, hay menos actividad física y entonces son necesarias menos calorías.
O sea que es cultural.
Sí, pero lo que quiero llamar la atención es que en la adolescencia empieza a haber una gran diferencia entre diferentes niños y diferentes niñas, y también entre niños y niñas. Tú vas a una clase de niños de 8 años o de 9, son todos muy parecidos en estatura, en tamaño, en aficiones. Vas al recreo, están todos jugando más o menos a lo mismo. Habrá siempre dos más sentaditos, pero la mayor parte están más o menos. Eso nos hace que, con todas las diferencias individuales que pueda haber, pues las necesidades que tienen estos críos de calorías son muy parecidas, pero eso cambia de manera radical en la adolescencia. Primero porque las niñas pues empiezan a desarrollar, unas desarrollan antes y otras desarrollan más tarde. Entonces hay niñas que están necesitando muchas más calorías y hay otras pues que todavía no. Y luego, por ejemplo, a los 12-13 años, pues hay niñas que ya han pasado ese pico de mayores necesidades de calorías y otras pues que lo están pasando ahora. O sea, que es posible pues que una niña come ahora menos que su prima, porque es dentro de lo natural. O sea, una niña está creciendo más en ese momento y su prima creció hace ya 2 años y ahora ya ha parado el crecimiento. Entonces son cosas que conviene saber, porque si no puede alarmar. También es verdad que si una niña es más sedentaria y antes jugaba al baloncesto, por ejemplo, y ahora ya no, también necesita menos calorías. Eso es lo que podemos considerar lo normal. Otra cosa es cómo hay veces que algunos adolescentes utilizan la comida como punto de desencuentro, o de encuentro-desencuentro, de amor-odio a veces con la familia. Uh-huh. Y eso no es de lo que estamos hablando. Eso entra a formar parte de pues el conflicto generacional que ha habido siempre y que habrá. Y que antes era, me pongo una minifalda o no me la pongo, o salgo hasta tal hora, y ahora es, no me quiero comer la comida que tú me haces.
Porque con eso te tengo pillado.
Pero luego a lo mejor van con las amigas y se coman 2 bollos, pasan la tarde tomando pipas. Eso no es de lo que estamos hablando. Esas niñas no tienen la tristeza de la que tú hablabas, no tienen ese recogimiento, ese no salir de sí mismas, esa pena. Eso es totalmente distinto, pero puede llevar pues a engaño, ¿no? Hay veces que a esta situación, que parece que es como si tuvieran un virus, ¿verdad? Que parece que es, de repente ha habido un salto cualitativo, pues debido a la consulta a una madre y una niña, pues no sé, pues con esa disputa de cómo no como desayuno, no desayuno, las vigilas un poco, no le das el alta, porque ves que ahí puede estar surgiendo algo. Y a la siguiente revisión, pues tenemos tener una niña normal, con que ha pasado ya esa relación, o podemos tener la situación en la que ya pues ha entrado la pena, ha entrado ya a esta situación se puede llegar a veces por una pérdida de peso demasiado brusca. Hay veces que la pérdida de peso brusca, incluso a veces por razones médicas, porque tengas, pues, no sé, una cirugía o una enfermedad del intestino o algo así, pues esta pérdida de peso pues puede hacer que te centres demasiado en la alimentación y hagas que se convierta casi en el eje y en lo fundamental en tu vida. Y que, bueno, pues tú, como puedes controlar esto, pues te importa menos no poder controlar otros aspectos de tu vida, porque esto lo parece que lo puedes controlar. Y así se empieza a veces esta historia de yo controlo, esto yo lo controlo mucho, ¿verdad?
Efectivamente, es una frase de ella.
Esto yo lo controlo, no os recuerda mucho
yo
la droga.
Yo creía que lo controlaba.
No sí, recuerda sí. mucho
a las
la droga.
Sí,
esto
sí.
yo lo controlo,
el
esto
alcohol,
controlo. Este aspecto de mi vida lo controlo, o los otros, bueno, los otros a lo mejor no, ¿no? Pero centras al principio tu vida en esto, eso te produce una gran satisfacción, porque, bueno, pues este aspecto tú lo tienes perfectamente controlado, o crees que lo controlas.
Sí, porque cuando ella ya hablaba efectivamente del tema, era una de las cosas que decía. Es que yo creía que lo tenía controlado.
¿Me permitís una...? Estamos saliéndonos de la normalidad, pero cuando hablabas de que era una niña inteligente, yo he oído muchas veces, y no sé si es parte de un tópico, que coincide en muchos casos que hay un mayor incidencia de trastornos de la alimentación en niñas, y que además son niñas de un expediente académico bastante brillante normalmente.
Sí,
tiene que ver con esa sensación de autocontrol, de yo domino las situaciones y demás.
Yo creo que sí, ¿no? Que si son personas que suelen ser muy responsables. De todas maneras, a esta pregunta contestará luego mejor la psiquiatra, porque yo creo que, aparte de los trastornos clásicos, pues hoy estamos asistiendo a los trastornos de la alimentación como modo de enfermar de otras patologías psiquiátricas que puede haber. Por eso es muy importante que ante un cuadro de estas características se consulte, como tú bien decías, con un profesional. Sí. Tanto para descartar enfermedades médicas, porque desde luego ya no vienen a la consulta diciendo yo me veo muy gorda y quiero adelgazar. No. No, porque ya se lo han leído en 20 revistas y ya saben lo que tienen que decir.
Web.
Por supuesto que no van a decir eso. A lo mejor hace 15 años sí, ahora ya claro. No suele ser así. Ahora pues cuentan otras cosas, cuentan dolor de tripa, cuentan tal. Y bueno, hay que ver si efectivamente esta niña no tiene una enfermedad médica que le está produciendo la pérdida de peso. Y hemos tenido enfermos con pacientes con enfermedades intestinales que han estado diagnosticados a lo mejor de un trastorno de la alimentación. Y los pobres no comían porque les dolía la tripa y porque tenían una enfermedad del intestino. Entonces, hay que ver que efectivamente no exista una enfermedad médica que pueda estar condicionando esto. Y luego tiene que haber, por supuesto, un profesional, un psiquiatra, un psicólogo que haga un diagnóstico, porque puede haber cuadros depresivos que estén larvados y que solo se manifiesten de esta manera.
¿Y esto está ocurriendo en todas las sociedades del planeta?
Bueno, más en la nuestra, ¿no? Más en la nuestra.
¿Primer mundo?
Sí, porque la importancia que le damos en nuestra persona, la importancia que le damos al físico es demasiado, yo creo que...
Es demasiado, efectivamente.
Que somos mucho más que lo que es nuestro físico.
Y ellos tienen mucho bombardeo de este tipo.
Otra cosa que quería comentar y que también lo había estado comentando con Juan, a ver a ti qué te parece, es un poco cómo en los adolescentes, antes comentábamos, ¿no? Que son muy heterogéneos. Tenemos, pues con 9 años son todos más o menos, con 13, pues en los varones los hay con barba y los hay niños, y en las niñas igual, las hay mujeronas y las hay que son todavía niñas, ¿no? Y bueno, pues ellas se dan cuenta de esta diferencia y hay veces que no lo admiten y que no admiten que puedan ser diferentes o de que tengan sus propias características, porque quieren pertenecer al grupo.
Sí.
Quieren llevar. Y claro, si ves a las niñas a más o menos de esta edad, hay veces que van con el mismo bolso. Todas, toda la pandillita. Sí. Y quieren ir con la misma camiseta y a ser posible de la misma talla.
Efectivamente. Mi hija desarrolló muy pronto y sacaba como la cabeza al resto del grupo. Y tenía hueso ancho, grandona, porque nació ya grandona con cerca de 5 kilos. Y siempre ha sido, se le veía que sacaba la cabeza. Y bueno, pues sus mejores amigas eran muy delgaditas.
Y eso pudo ser. Bueno, yo os propongo que vayamos a la concreción, a las definiciones de los trastornos, si se puede decir así. Y para eso vamos a hablar ya directamente con una psiquiatra. Tenemos ya con nosotros a Lola Moreno. Hola, Lola.
Hola, buenas tardes.
Doctora Moreno, Lola. En esta tertulia está con nosotros Irene Bretón, que sois compañeras.
Hola Irene.
Hola.
Y te presento a Ana Roa, que bueno, pues ella vivió una situación especial ya hace muchos años, en la que bueno, pues su hija entró en una situación pues que se califica como anorexia, ¿no? Entonces para no utilizar los términos de forma pues aleatoria y que induzca equívocos y a que cualquier cosa la llamemos de un modo o de otro, te íbamos a pedir, Lola, en primer lugar, que nos aclares los conceptos. ¿Qué es esto de anorexia, de bulimia? Tengo por aquí un folleto que ha publicado el Insalud y la Comunidad de Madrid de prevención de anorexia y bulimia en la adolescencia, y hay un montón de informaciones, pero yo creo que nos hacemos muchos líos y ya es casi popular decir a una persona que está delgada, decir, es que está anoréxica. Vamos a ser un poco escrupulosos con las palabras, ¿te parece?
Efectivamente, vamos a ver, una cosa, Irene sabe muy bien que anorexia en medicina tiene un significado muy amplio, y a lo que nos estamos refiriendo en psiquiatría o en todo aquello que son enfermedades mentales es la anorexia nerviosa, que es en principio un trastorno que no tiene una base etiológica orgánica o médica de otras características conocida en ese sentido.
Perdona, Lola, etiológica, no conozco la palabra.
Tiene una causa.
Vale, perdona.
Conocida desde como podría ser la tuberculosis, que sabemos que es una enfermedad que corresponde a una entidad, etcétera. Entonces, en ese sentido, anorexia nerviosa sería una enfermedad que tiene tres características básicas. Una sería la alteración del esquema corporal, el deseo de delgadez y no la no aceptación de un peso razonable.
Delgadez y peso razonable según lo que te dicen
los cánones de normalidad. Uh-huh. Eso Irene sabe mucho más que yo.
Irene, puedes complementar, podéis hablar entre vosotras también, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Pese a que yo esté aquí estorbando.
Nada, estás en medio pero no estorbando.
Nada, cuando hablamos de los cánones de normalidad nos referimos a lo que se considera un peso saludable uh-huh. para una persona que tiene una edad y que tiene pues una talla, una estatura determinada. Pero hay veces que esos cánones pues no son los cánones que uno en esta sociedad está deseando como cánones estéticos, ¿no? Uh-huh. Y pero vamos, los cánones... El rango de peso es un peso que es mucho más amplio de lo que si preguntásemos a la gente en la calle cuánto debería pesar, suelen tender a pesos más bajos de lo que en realidad es un peso saludable, que es lo que...
Que es lo importante, claro, saludable. Sí, sí, sí.
Uh-huh. E individualizado para cada persona.
Claro.
En ese sentido, la bulimia también es otro trastorno de la alimentación que viene caracterizado normalmente por el atracón. El atracón... Uh-huh. Con o sin conductas purgativas, y vuelvo a explico qué son conductas purgativas. Pues puede ir con vómito o sin vómito o con determinadas utilizaciones como pueden ser laxantes, diuréticos, porque la anorexia también puede ser purgativa. Eso uh-huh. quiere decir que puede tener vómitos, utilización de diuréticos o puede ser restrictiva, que es solamente dejar de comer. ¿Vale? Ajá. Esos son los grandes síndromes. Para que una persona sea considerada bulímica, no es solamente que uno un día se dé un atracón. En ese sentido, en Navidad, los españoles, pues probablemente el día de Navidad nos demos un atracón.
A los romanos.
¿Vale? Efectivamente. Pero eso no es considerado desde la perspectiva de patología. Uh-huh. Para que sea patológico, debe ser al menos 3 veces en semana.
Ah. Vaya, hay datos sí. Muy concretos para la definición de cuándo sí. se está en una una situación patológica.
Efectivamente, eso quiere decir que hay momentos dados que nosotros podemos tener dudas, uh-huh. ¿vale? Por ejemplo, en el tema de la alimentación del tipo anorexia nerviosa, nos marca mucho la pauta cuando estamos entrando por la pérdida de la regla, las chicas. En los chicos es otro problema, pero normalmente antes de que hayan entrado en un peso patológico, pierden la regla.
Uh-huh. Yo, perdona que corte un momentito, diría también otra cosa con el tema del peso, es que no ven la realidad, porque a mí me ha llegado a mirar, yo que estoy en un sobrepeso, y decir, tú estás bien delante uh-huh. de un espejo, uh-huh. pero yo no.
Uh-huh. Eso es la alteración que yo he dicho, el esquema corporal. Uh-huh. Si a esa niña o a esa persona se le dice cómo estamos nosotros, habitualmente dicen bien el patrón. O sea, yo que también estoy rellenita, a mí mis pacientes me suelen decir que estoy rellenita. Sin embargo, ellas están flacas y se dibujan gordas.
Sí. Es una visión distorsionada y además que se verán así, ¿no? Que
realmente
la percepción es esa.
Efectivamente. De hecho, muchas veces se puede decir que es un trastorno cuasi delirante, porque uh-huh. tienen todo el criterio de la realidad preservado, salvo cómo se perciben en la imagen corporal.
¿Y cuáles son las causas de estas alteraciones?
Bueno, pues las causas... A nivel de medicina y sobre todo a nivel de psiquiatría, la causa no es única. Hay múltiples criterios que decimos biopsicosociales. O sea, uh-huh. no es anorésico quien quiere, es anorésico el que puede. Muchos de nosotros, de los que nos estáis escuchando, son muchas de las mujeres, todas hemos hecho, la mayoría, dieta. ¿Vale? Uh-huh. Hacer dieta no es síntoma de esto en una sociedad desarrollada como la nuestra. Para perder el control sobre el peso hace falta también una fuerza de voluntad desmedida. El dejar de comer o de repente comer en demasía y dejar de comer, os podría asegurar que es una situación muy, muy difícil. O sea, hay patrones biológicos, muchas veces se ve que en las familias también hay problemas con trastornos de la alimentación. Hay mamás que también pasan modelos de este tipo que vendrían desde lo biológico o a veces también de lo ambiental. O sea, es biopsicosocial en el sentido que hay una predisposición también psicológica en estas personas y también el patrón social que les estamos transmitiendo. Yo hablaba antes con Juan,
sí.
cuando estaba contigo hablando en privado, de que en todas las sociedades ha habido anorexia o ha habido trastornos de conducta alimentaria. Sin embargo, donde cumple ya el rango de epidemia, y que me corrija Irene si no está de acuerdo conmigo, sí, es en la sociedad occidental. En ese sentido, el esquema y el patrón que estamos transmitiendo de mujer a nuestras niñas y a nosotras mismas, con esa superwoman que tienen que cumplir todo, o sea, ser listas, brillantes, parir y conservar un peso y tener 1,80 m, Eso es lo que está haciendo probablemente que ese modelo esté incidiendo y esté saltando a datos epidemiológicos muy importantes. Pero este trastorno ha existido en la Edad Media, comentábamos antes, Juan, Santa Catalina de Siena, porque además hay un dato muy, muy fundamental, que es para poder entrar en ayuno tienes que tener comida.
Sí, claro. Sí, lógico.
Eso es obvio, claro, sí.
Para llamar ayuno y intentar no comer es porque comes, ¿no? O tienes comida. En el tercer mundo es hambruna. Y los que no comían en la Edad Media es otra cosa. No estamos hablando de eso.
Pero es cierto que en el siglo XIX la emperatriz austrohúngara fue famosa por esa delgadez que extraña, que realmente se ha diagnosticado a posteriori, y más allá dices la Edad Media y posiblemente si tuviéramos más datos de algo.
Pues Santa Teresa de Ávila también en algún momento dado de sus ayunos probablemente cumpliría algún criterio de trastorno, a lo mejor inespecífico en la conducta alimentaria. No quiero monopolizar yo este diálogo y este debate.
Pues hay un aspecto que, bueno, yo lo he leído en el tras el congreso que hubo de psiquiatría, y es los medios de comunicación. Había una afirmación que me llamó mucho la atención, y es que la frecuencia a la exposición a los medios de comunicación en las chicas y también en los chicos producía una relación de insatisfacción corporal que acarreaba después unos desórdenes alimentarios. Los medios de comunicación como gran escaparate del tipo de sociedad que somos y de lo que queremos que aparenten nuestras niñas y niños y nuestros jóvenes y nuestras jóvenes adolescentes, ¿no?
Vamos, he cogido ya, iniciada la conversación que estaba hablando Irene y la otra tertuliana, que no sé exactamente ahora cómo se llama.
Ana,
discúlpame. En ese sentido, el modelo de cómo una quiere un bolso, el otro quiere el otro bolso, en ese sentido, el modelo de identificación que la sociedad produce tiene mucho que ver que nos intenta uniformar a todos. Todos tenemos que llevar el mismo bolso, si puede ser del mismo modisto, a poder ser el más caro, etcétera. Ese modelo que estamos traduciendo hace un mimetismo que muchas veces en personas vulnerables, no voy a darle yo a los periodistas y a las pobres televisiones la capacidad de poder hacer que todo el mundo sea una cosa u otra, pero sí que es verdad que desde el aprendizaje vicariante, desde la modelación, da patrones muy anormales y muy difíciles de alcanzar. Yo, por mucho que quiera, mido 1,65 m, no puedo medir 1,85 m.
Eso iba a comentar yo, que en relación con el peso, existe la idea de que es algo que se puede controlar, y realmente no se puede controlar. Ya lo decía Gregorio Marañón, habrá gordos y flacos toda la vida. Yo llego a 1,60 m y entiendo que es así, y no intento controlar mi estatura diciendo voy a ver si crezco, no, porque entiendo que eso pues escapa a mi control. Entonces, sin embargo, parece que la sociedad exige que podamos tener un control sobre nuestro peso, y si no lo haces es que, por supuesto, tienes una falta de voluntad extraordinaria, y en realidad no es así. O sea, que dentro del peso sano, del peso que consideramos, ya no hablo de las personas con tendencia al sobrepeso, tendencia a la obesidad, que tendrán que luchar el doble, pero dentro del peso sano, pues habrá personas que estarán perfectamente para una estatura con 65 kilos o con 53, y que no tenemos que pesar todos lo mismo, y que es más, hay veces que no podemos conseguirlo, porque eso escapa a nuestro control. Hay muchísimos mecanismos biológicos que regulan el peso corporal, hay un montón de hormonas, como hay hormonas que regulan también la estatura o el número de pie, que calcemos un 35 o un 39. Pero así como esas otras cosas asumimos que escapan de nuestro control y que no nos producen, en cambio el peso no, el peso parece que tenemos la exigencia, y que si no lo hacemos es que no lo estamos haciendo bien. No sé qué te parece esto, Lola, pero...
Parece, vamos, yo a nivel psicoterapéutico, a menudo con las adolescentes o con las personas que me llevan por problemas de alimentación, se tiene que reforzar autoestima, porque independientemente de que tú midas 1,50 o 1,80, lo que tienes que hacer es quererte por tus cualidades internas
más cosas,
y externas.
Claro.
Y externas. Entonces, y lo externo a lo mejor es estar un poquito más rellenito, o estar... Hay gente que quiere ganar peso. Siempre hablamos de la pérdida de peso, pero sí que hay gente que le cuesta muchísimo ganar peso, y también se tiene que querer por eso. O sea, el que todos tengamos que ser iguales, pues está muy bien como forma de entender en nuestra Constitución la igualdad como un derecho. sí, pero no como una obligación.
No, claro, por supuesto, ¿no?
O sea, todos no tenemos por qué ser iguales, ni pensar lo mismo, ni buscar lo mismo en la vida. Y esa uniformidad que estamos transmitiendo a los jóvenes que necesitan, sobre todo en la tele, como comentabas, Juan, pues voy a decir a lo mejor una barbaridad, pero un coche estupendísimo de la marca, que no la voy a referir, ¿no? Una rubia despampanante, unos ojos verdes o azules.
Claro.
Y bueno, pues es que todos no somos así y tampoco tenemos por qué serlo. Tampoco tenemos que buscar eso.
Me ha venido a la cabeza, es que esta semana me perdí en los cines la película Gordos y la he visto en casa esta semana. Me chocó. Y me la habéis visto alguna de vosotras?
No, no la he visto, ¿no?
Yo no la he visto.
Tampoco,
no,
Lola.
He visto, no. Probablemente yo tengo una deformación profesional e intento no mirar las
yo
películas.
Tampoco, a mí tampoco me llama la atención, quizá.
Con lo mío.
A mí me pasa igual.
Aunque me la acabo encontrando a diario.
Sí. No, pues para mí fue un choque. No sé hasta qué punto, desde un ojo especialista, a lo mejor es criticable o no podría decirlo, pero me pareció una interesante reflexión desde unas personalidades que tienen en común esa cuestión de los kilos de más y una terapia, una psicoterapia para poder llegar a gustarse a uno mismo, ¿no? Es una película que está además muy bien hecha y bueno, cuando la veáis me contáis, ¿vale?
Bueno, pues nada, habrá que verla,
sí.
Bueno, Lola, vamos a entrar en la fase final del programa y solo una cuestión, porque ya nos quedamos hablando con Ana y con Irene. Recomendación cuando, desde el punto de vista de una psiquiatra, cuando se ven esos ojos tristes, se ven esas conductas de la alimentación, ahí hay que echarse a temblar, hay que hacer que coman a toda costa. ¿Qué hay que hacer?
A ver, yo creo que cualquier padre que tenga en estos momentos hijos fundamentalmente adolescentes saben de las ocupaciones que a diario y las preocupaciones que a diario nos dan. Yo siempre comento que hay que ocuparse y no tanto preocuparse. O sea, cuando un hijo, sobre todo una chica, en esta temporada con todo el mundo reflexionando sobre cómo ponerse un bikini, todo el mundo va a tener hijas fundamentalmente, raro ya en chicos porque es menos frecuente, pues vas a hacerte una sugerencia de la necesidad de perder algún kilillo. Yo eso siempre lo pongo en perspectiva, creo que debe ser un médico, un pediatra o su médico de atención primaria el que haga eso. El no decir una madre, pues venga, nos ponemos las dos y perdemos 3 kilos. Eso es muy peligroso. Lo necesite o no lo necesite, yo creo que debe haber un médico detrás de ello. O sea, no ser complaciente con eso porque puede ser peligroso y puede ser el inicio de una pérdida de control. El que sea el médico el que dice sí y el que sea el médico el que dice cuánto se va a perder y en qué tiempo.
Claro, los tiempos además son un factor.
Eso es fundamental. A lo mejor alguien que está gordo tiene que perder 10 kilos, pero si lo pierde en un mes entra en un riesgo brutal. Lo sabe Irene muy bien.
Sí,
frente a alguien que pierde 10 kilos en 8 meses, puede ser una conducta saludable. Y lo otro es una conducta muy peligrosa. ¿Vale? Entonces, no ser complaciente desde la perspectiva psiquiátrica, sino valorar la necesidad de ellos, si es que la hay, y si la hay, que lo haga un profesional.
Claro, efectivamente.
Bueno, asentimiento total desde el estudio.
Sí.
Y después un dato muy característico son las chicas si pierden la regla. Si pierden la regla ya es un dato, porque no es lo mismo perder 10 kilos una persona que está en sobrepeso que a lo mejor una persona que está en un peso normal, pero bajito. El tema de la atención a las reglas. Otro debate sería el tema de los chicos, ¿no? Que
es lo que te estaba a punto de preguntar, porque yo estaba viendo todo este tipo de problemas enfocados y normalmente refiriéndonos a niñas, a muchachas, y estaba pensando en la situación de la mujer en la sociedad, que tiene una situación laboral, familiar, de cargas muy superiores a, desde luego, al elemento masculino. ¿Puede haber relación?
Bueno, yo creo que tiene bastante relación, pero es verdad que los hombres en esta sociedad, yo creo que las mujeres han encontrado un papel y los hombres lo están perdiendo. Y en ese sentido, la sobrecarga de la mujer es para sobrecarga, pero sí que la mujer está encontrando un rol que cada vez se aproxima más al masculino, y no sé si eso es bueno o es malo, pero sería cuestión de debate. Los hombres en ese sentido la imagen corporal no ha estado siempre tan presente, pero ahora lo empieza a estar otra vez. Uh-huh. Lo empieza a estar otra vez o por primera vez, porque sí que ha habido sociedades muy hedonistas, como era la griega, uh-huh. Donde el hombre que se transmite es un hombre muy musculoso, un tipo de hombre uh-huh. que tiene poco que ver con el hombre que ahora en las últimas temporadas se está transmitiendo. Uh-huh. Porque hay un cuerpo muy de tipo Danone, yeah. que es un chico musculado, que es un chico que come muy bien, que hace mucho ejercicio. Pero hay otros modelos tipo de Calvin Klein, que le llamo yo, uh-huh. que son chicos muy anoréxicos. Uh-huh. Y ese modelo es complicado.
Sí, porque también se da en
pero también casos. Se da. Lo que pasa
asociados
es que
a veces a la vigorexia, ¿no?
Es mucho menos, efectivamente, los hombres hay más vigorexia, aunque también hay anorexia. Lo que pasa uh-huh. es que hay 1 de cada 10 varones son anoréxicos. Y la anorexia en varón, corrígeme Irene, sí, si me equivoco, tiene factores muchísimo más complejos.
Más complejos, es otra cosa. Sí,
mucho
sí,
más
sí,
complejo.
Sí. Hay que ahondar más, ¿verdad?
Sería otro debate y otro mundo. Sí, sí.
Bueno, Lola, pues muchas gracias por habernos aclarado algunos conceptos y todas las aportaciones que nos has hecho.
Pues nada, muchísimas gracias por contar conmigo.
Bueno, pues un abrazo, hasta pronto.
Un abrazo, hasta pronto.
Pues como estamos entrando hoy, ya lo anunciaba en sí. la parte final del programa, tenemos que ir hacia los aspectos, hacia la salida. Hemos empezado entendiendo qué es la alimentación normal y hemos visto ya los trastornos de la alimentación. Vamos a salir del problema. Vamos ¿cómo saliste en tu caso? Y 7 años, comentabas antes,
sí,
Ana.
Hasta el alta total pasaron 7 años. Hicimos terapia familiar, se hizo terapia sola, es decir, uh-huh. un trabajo de día a día y...
Sí, ¿de tiempo?
De tiempo, es decir, de tiempo. ¿Y? 5 años, pues espaciando después las terapias y, uh-huh. y espaciando las cosas y... Y bueno, pues
con el apoyo en todo viendo, momento de los
sí,
profesionales.
Empiezan a entrar otra, sí, sí, por supuesto, con el apoyo de ellos siempre. Y dejándonos orientar, tuvimos que cambiar de barrio, de casa, de claro. alejar un poquito a las abuelas, mentalizarla a la familia, porque qué tontería que no come, bueno, ese tipo de cosas, pero fue un cambio orientado por los especialistas. Uh-huh. Y muy efectivo, porque cuando se produce este cambio, la cosa cambió. Entró una relajación sí. y ya se ve resultados. Uh-huh. Y ya ves otra claro. luz.
Pues, me llamaría la atención sobre lo que ha comentado la doctora Moreno, de que hay que ocuparse, más que preocuparse de una manera más o menos abstracta, ¿no? Y ocuparse quiere decir tomar decisiones y decir, pues vamos a consultar y no picotear de un lado a otro, ¿verdad? Que seguramente has conocido a lo mejor a otras pacientes pues que han picoteado aquí, voy allá. Muchas veces la propia paciente pues huye de aquel profesional que le está llevando a abrirle los ojos a una serie de cosas que a lo mejor no quiere ver. Entonces no quiere ir a otro tal. Entonces,
pero es que ya es difícil que la niña en ese momento quiera ir.
Por eso,
si
por
ya
eso.
Quiere ir, pero que allí, paralízate.
Por eso que es el padre, los claro. padres los que tienen que tomar un poco la decisión de decir, este camino vamos a
exacto.
seguir.
Y ya
por
está.
Aquí, pero vamos, lo que importante es que la gente sepa que es por supuesto que se puede salir y perfectamente,
estupendamente, estupendamente. Y como un tema que se queda atrás, superado uh-huh. totalmente. Y su vida normal y habla del tema como pues cómo podía yo pensar esto, de que tenía yo que podía controlar esto y bueno, comentarlo en familia y sí. la verdad que queda atrás.
¿Llegasteis a ir a alguna asociación?
Bueno, yo estuve indagando, pero es que mi caso fue hace ya mucho tiempo y no había tantas cosas, no había tantas asociaciones, ni, bueno.
Bueno, una cosa vamos. Entre paréntesis, que no querría que dejásemos de señalar, es la importancia de Internet en esto, ¿no?
Mucho.
Porque hay unas páginas sí. específicas, que yo la verdad es que no conozco mucho, he tenido alguna alumna que me ha hablado de ellas, que son páginas a las que tú accedes exclusivamente contestando un cuestionario y entras en una especie de mundo paralelo en el cual pues están con esta situación casi delirante, como nos comentaba la doctora Moreno, ¿no? De personas que tienen distorsionada su imagen corporal.
Pero con consejos para...
Con consejos específicos.
Cómo pasar disimulado.
De cómo engañar, de cómo tal. Entonces, pues que hay que vigilar un poco también a qué contenidos están visitando a nuestros hijos.
Hace poco leímos aquí que sí, el defensor del menor de la Comunidad de Madrid había solicitado que entrara en el Código Penal pues la promoción de este tipo de páginas que promueven la anorexia o las enfermedades.
Eso me parece interesante poderlo comentar.
Sí. Bueno, entonces, en esta fase de salida, de vuelta a la alimentación normal, ya que tenemos una endocrina aquí y nos quedan apenas 4 minutos, ¿es cierto el mito de la dieta mediterránea? Pautas, ahora que llega el verano, la gente intenta quitarse ropa y
deberíamos volver a la alimentación que hacíamos en España hace muchos años, ¿no? Primero, darle menos importancia a la alimentación de lo que le estamos dando, que se llega a convertir en el centro de casi de nuestra vida. Intentar volver a alimentos que realmente nos sacien, porque nos están, digamos, engañando, entre comillas, con una serie de alimentos ligeros que somos capaces de tomarlos sin que nos produzcan ninguna saciedad. Esto es falso. Esto además es perjudicial. Los alimentos deben saciarlos, para eso están. Recuerdo que seguramente, Ana, tu madre te decía cuando eras pequeña, si tienes sed, bebe agua, porque lo demás no te va a quitar la sed. Pues igual ocurre con los alimentos. Hay alimentos que no solo no quitan el hambre, sino que nos pueden dar más, ¿no? Entonces entramos en un círculo vicioso de que los alimentos les damos otra función. Una función pues que no es la que tiene normalmente, de darnos calorías, proteínas, vitaminas y tal, sino, bueno, pues buscamos en los alimentos que nos calmen la ansiedad, que buscamos algo que no nos van a dar. Hay veces que estamos comiendo entre horas, comemos sin darnos cuenta delante de la televisión. Entonces, eso, digamos que todos los mecanismos que tenemos para controlar el peso corporal, pues produce como un bypass y hace que no sea lo correcto. O sea que, y eso es lo que contribuye de una manera muy importante a que nos cueste controlar el peso. O sea, el ser humano tiene mecanismos suficientes para mantener un peso corporal adecuado. Hoy en día muchos alimentos que son de fácil digestión, que prácticamente son líquidos, prácticamente no estimulan la saciedad a nivel del estómago, nos lo estamos tomando sin darnos cuenta de que lo estamos consumiendo.
Por tanto, queremos más, consumimos más. Objetivo de
Y entonces nos cuesta mucho más mantener un peso corporal adecuado. Y eso nos produce una sensación de falta de control, de querer, y por supuesto, de ganar peso, ¿no? Claro.
Hace un momento se me estaba pasando, me llamó mucho la atención de lo que utilizarais las dos doctoras el término epidemia.
Sí.
Es epidemia cuando ya hay un porcentaje de casos y no sé si en ese sentido puedes aportar algún dato más, Irene, porque no habíamos hablado de esto
ni te había pedido. Los trastornos de la conducta alimentaria, si no especificados, sino en el sentido más amplio, pueden afectar hasta un 5 un 10% de las mujeres jóvenes. Lo que pasa es que no todos son graves, pero trastornos de sensación de falta de control, de ingesta de una manera desordenada o de utilizar conductas inapropiadas como vomitar o al día siguiente no comer, esto se produce de una manera frecuentísima. Lo que pasa es que muchas veces no se manifiesta ni la persona no acude al médico por este motivo, pero sí, yo creo que sí que podemos hablar de una epidemia, y el control estaría en cambiar nuestra forma de vernos a nosotros mismos y de considerarnos a nosotros, ser más tolerantes. Se habla mucho de la tolerancia con los demás.
Sí.
Ahora, tenemos que ser tolerantes primero con nosotros mismos, ¿no? Y luego ya veremos, ¿no? Y bueno, pues señalar,
y ya
antes de que terminemos, Juan, puesto que yo me dedico también a esto, señalar que la pérdida de peso importante, especialmente cuando se produce durante un periodo de tiempo mantenido, puede tener consecuencias adversas graves sobre el organismo. La gente pues puedes tener falta de calcio en los huesos, alteraciones en el estómago, alteraciones, como has comentado tú, en los riñones, en tal. O sea, que puedes desencadenar una reacción importante negativa en el organismo.
Y esto, aunque nos estamos saliendo de tema, también le puede ocurrir a una persona adulta. Estábamos hablando todo el tiempo de niñas, niños, adolescentes, pero una persona ya pues formada, 30 y pico años, 40, ¿puede incurrir también en los mismos problemas, sufrir los mismos problemas?
Sí, pero es menos frecuente. Estamos viendo algunos casos en mujeres, pues pasada la treintena, cuando han tenido ya un par de críos y quieren, pues echan de menos la figura que tenían con 18. Y bueno, pues pueden, si no tienen una suficiente autoestima, pues pueden desencadenar una respuesta parecida, pero no es igual y es mucho menos frecuente que en la adolescencia.
Bueno, estaba pensando, son dos minutos, en dedicarlos a una última recomendación de cada una de vosotras, para quienes están escuchando, porque hay veces que nos llegan preguntas, pero esta vez, pues bueno, también como hemos ido cambiando de tema, sí, lo hemos moviendo de un lado para otro, pues no voy a preguntar sobre más asuntos, pero sí recomendaciones después de la experiencia personal y profesional, ¿no? Respecto a lo que va a ser, o sea, las expectativas, por un lado, y también pues un poco el futuro de lo que debiera ser, de lo que nos gustaría que fuera.
Como recomendación, que se pongan en manos de profesionales, porque les va a ayudar muchísimo. Porque llega un momento que tú no ves, porque estás sufriendo esa situación y no la ves con frialdad. Eso para mí es que fue esencial.
Profesionales siempre.
Bien. Y yo querría señalar, Irene, en sí, cuanto a la prevención, que si es que existe alguna, pues ya hemos hablado mucho de la autoestima, y luego recalcar también lo que ha dicho la doctora Moreno, de no entrar en el juego de acompañar o promocionar en un adolescente, especialmente, que son muy vulnerables, una pérdida de peso que no está justificada exclusivamente por razones estéticas. Cuando se pierde peso muy rápidamente, el cuerpo reacciona ante esa pérdida de peso y se produce el famoso fenómeno yo-yo, que eso cuando ocurre en un adolescente tiene consecuencias importantes. No entrar en el juego. Y por supuesto no sugerir, a ver si pierdes unos kilitos a la niña, que eso está ella con la autoestima cogida por alfileres, basta que nosotros le digamos eso, ¿no?
Muy bien, pues bueno, os agradezco enormemente en un día tan caluroso como este y con tantas cositas de por medio, dentista, inundaciones y demás, que hayáis venido al estudio, porque es muy agradable pues tener estas charlas. Y bueno, ya nos vamos a despedir. Para la próxima semana tenemos un tema que puede ser a lo mejor un poco especial. Resulta que me voy a pasar el fin de semana en una convención, porque va a renovarse la Confederación Estatal de Federaciones y Confederaciones de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado. Y yo voy a intentar engañar a la gente para que nos comente cómo es la situación de cada una de las comunidades autónomas españolas, porque viendo cómo están funcionando, yo creo que eso nos va a ayudar pues también a plantearnos aquí algunos retos, algunos objetivos, ¿no? Así que, aunque a veces hago cambios en el guión sobre el anunciado, la próxima semana hablaremos de la DCAPA, de la Confederación Estatal de Asociaciones de Padres. Y bueno, ya sabéis, cualquier pregunta, noticia, etcétera, radio@fapaginerdelosrios.org. Estaremos encantados de transmitirla. Y a propósito, una novedad, la próxima, bueno, ya lo podéis ver, acaba de estrenarse la nueva web de la FAPA Giner de los Ríos. Yo no he tenido tiempo literal de verla, pero me parece que es muy interesante, con muchas secciones muy claritas, y por supuesto hay un microfonito que os enlaza directamente hacia nuestro programa. Pues lo dicho, que tengáis una buena semana educativa. Un abrazo.